Bien, muy buenas tardes. Efectivamente, lo estábamos comentando aquí un poco a micrófono cerrado. Bueno, había habido ahí un pequeño despiste en la planificación por mi parte. Yo debí decir en la clase que tuvimos en la última semana de noviembre que íbamos a dedicarnos ya a Egipto, pero efectivamente quedaba el Imperio Persa, que yo a su vez pensaba que estaba incluido o que había material sobre el Imperio Persa en la presentación esa larga de los otros estados del Próximo Oriente, que algo hay, pero bueno, hay también por ahí una presentación que es la que he subido ahora a la sesión y que he puesto también en el curso virtual por si la queréis descargar, bueno, pues que resume un poco los aspectos que vamos a ver hoy, ¿no? En torno al Imperio Persa, a su formación, a su geografía, a su historia, que es sobre todo la historia de su formación y a su articulación también desde el punto de vista institucional, ¿no? De esta manera, hoy abordamos el Imperio Persa, nos quedaría una introducción histórica a Egipto para el día 18, es decir, para el lunes que viene, y a la vuelta de Navidad, que todavía nos quedarían dos clases antes de los exámenes, haríamos un desarrollo más institucional sobre Egipto y quedaría una clase pues de repaso, dudas o bueno, lo que veáis o bueno, a lo mejor de ver exámenes de otros años. Bueno, iremos viendo cómo le damos contenido. Así que ese sería un poco el plan para estas cuatro últimas sesiones del curso y para estas dos últimas, digamos, del año de 2023. Bien, hablar del Imperio Persa en realidad, aunque lo denominamos así, pues bueno, es en realidad hablar de realidades políticas diferentes que tienen en común su proximidad geográfica. Todas están más o menos en el territorio de la meseta del Irán, bien más central, bien más occidental. Esa meseta del Irán que era la tierra en las fuentes antiguas de los Aryanu, de los Arios, los indo-iranios, como a veces se dice también, que tienen en común, en segundo lugar, no solo ocupar la meseta del Irán, sino su carácter de grupos étnicos indoeuropeos, tanto desde el punto de vista de algunos de sus elementos culturales, pero sobre todo desde el punto de vista de sus elementos lingüísticos y en cierta medida también desde el punto de vista de su propia cronología, porque aunque algunos de esos grupos culturales que englobamos a partir de Ciro, ¿no?, cuando en el año 550 a.C. ataca al rey Astiages de Media, a partir de eso que llamamos la Persia Aqueménide, que es la Persia clásica con la que luchará el mundo griego, bueno, pues la mayor parte de las realidades políticas precursoras de la Persia Aqueménide, como puede ser el mundo medo o el mundo elamita, la propia Persia Aqueménide, y no digamos nada, las derivaciones del territorio persa ya en el mundo romano con los partos y con los sasánidas, tienen en común ese rasgo que decíamos que tenían, excepción hecha quizá de los hititas, muchos de los pueblos indoeuropeos en esa etnografía que trazábamos en el Próximo Oriente, y era su tardía, a partir de el final del segundo milenio y primer milenio sobre todo, presencia en la historia. Por eso, en realidad, cuando hablamos del Imperio Persa, en rigor deberíamos referirnos a la Persia Aqueménide, entre la fundación del Imperio Persa por Ciro hacia el 550 y la traslación de este hasta Alejandro y luego su desmembración en los reinos helenísticos. Bueno, pues en junio del 323 a.C., cuando muere Alejandro en Babilonia. Pero como tenemos que estudiar también la prehistoria, como se dice en la diapositiva de cronología del dossier que se está proyectando del mundo persa, pues bueno, tendremos que atender también a qué características tenía el mundo elamita o qué características tenía especialmente el mundo medo, que es un poco el que más presta, ¿no?, al proceso cultural y político del mundo persa, ¿no? Todo ese espacio, en cualquier caso, de la tierra de los Aryanu, de la tierra del Irán, con el que habíamos tenido algún contacto, con el espacio con el que habíamos tenido algún contacto cuando hablábamos de los nombres hurritas y de la dispersión de los nombres hurritas, que había algunos en estos territorios más septentrionales del mundo persa, bueno, pues comprende un espacio geográfico que al norte abarcaría todo el Asia interior y la zona del actual Kazajstán, que al sur, en la época de mayor expansión del imperio persa, llegaría incluso hasta Egipto, que hacia occidente hará frontera, desde luego, con el reino de Libia, uno de esos reinos herederos de la desmembración del mundo hitita y neohitita, y también con el mundo griego, con el que los persas chocarán en las guerras médicas a partir del 499 a.C. y que por el este llegan, pues bueno, prácticamente hasta los límites de las campañas de Alejandro en Sogdiana y en la Bactria, ¿no? Bueno, pues que marcaban las últimas satrapías, ¿no?, del área oriental y más del Asia interior, ¿no?, de la configuración del imperio persa, ¿no? Y ese es un elemento, la gran expansión territorial del imperio persa, que condiciona bastante las figuras administrativas, la política territorial, la actividad fiscal, el mundo económico. Todo está condicionado por ser, bueno, pues en lo que hemos visto hasta ahora y hasta la irrupción del Imperio Romano, pues bueno, el primer gran imperio del mundo antiguo, ¿no? De hecho, en la sala de audiencias del Palacio de Persépolis, del Palacio de Darío en Persépolis, se dice: este es el reino que ostento desde los casitas, que están más allá de Sogdiana, hasta Etiopía, desde Susa hasta Sardes, ¿no? Es decir, bueno, un poco la franja haciendo como una gran V, ¿no?, de todo el espacio ocupado por el mundo persa, ¿no? Siguiendo un poco el esquema que hemos hecho, hemos mantenido para otros pueblos, bueno, tenemos que, teniendo en cuenta que es un conglomerado cultural, pues bueno, con una estratigrafía, pues básicamente elamitas, medos y persas, esa sería un poco la cronología básica, ¿no? Desde el siglo XV antes de Cristo, XVI antes de Cristo, tenemos noticias de las campañas de los elamitas, el robo de la estela de Naransin, por ejemplo, y su traslado a Susa, ¿no? Que es esta ciudad que veis aquí, que está justo, pues bueno, haciendo de capital del territorio de Elam. Bueno, pues desde ese siglo XV tendríamos noticias de los elamitas, más o menos desde el siglo VIII parece que el reino medo es una realidad y que de Dioses, según cuenta Heródoto, habría unificado a todas esas tribus del ámbito medo, más en esta zona que veis aquí, de la zona media, ¿no? Y a partir del 500 tendríamos ya la expansión de la Persia aqueménide, con luego los episodios de los partos y de los sasánidas ya en cronologías, bueno, pues altoimperial y medio imperial romana para los partos, y tardo antigua a partir del siglo III y hasta el siglo VII después de Cristo para los sasánidas, ¿no? Bueno, pues teniendo en cuenta también que es un imperio muy dilatado, no solo geográficamente, sino culturalmente en el tiempo, bueno, pues cuáles son nuestras principales fuentes, ¿no? Y en general en la historiografía sobre el mundo persa, como nos pasaba también cuando hablábamos sobre los fenicios, bueno, pues ha habido tradicionalmente una suerte de escepticismo, ¿no? Porque al final, pues no tenemos realmente, más allá de las fuentes arqueológicas y materiales y de algunos archivos de diversa naturaleza, historiografía persa propiamente dicha. Y entonces, lo que sabemos sobre el reino Medo o sobre la Persia Aqueménide lo debemos a la mirada del griego, de los historiadores griegos, que no es una mirada neutra, porque el mundo griego es un mundo pequeño, con poca tierra, estrecho, de ciudades próximas, de polis, bueno, pues con decenas de miles de habitantes en los casos mayores, como por ejemplo Atenas, pero también con otras mucho menores, y que entonces cuando roza con los persas en las guerras médicas y forja su propia identidad frente al otro, a partir de ese principio tan habitual en la historiografía clásica, que es el de la alteridad, cómo es el otro, y descubriendo mis diferencias con el otro, digamos que me encuentro a mí mismo, ¿no? Bueno, pues empieza a dibujar una serie de tópicos que en cierta medida seguimos asumiendo cuando hablamos de Oriente y que es evidente que estaban bastante instalados en el imaginario cultural griego porque los pajes de Alejandro no entendieron muy bien su matrimonio con Roxana, princesa de la Bactria, ni la incorporación de la prosquinesis, ¿no? Esa genuflexión que los sátrapas persas hacían frente al rey de Persia como fenómeno de sumisión o de reverencia. Bueno, pues parece que para los griegos el mundo persa pues era algo muy diferente, mucho más grande, vinculado al lujo, presentado a veces también como afeminado, falto de libertad, tiránico, irracional. Bueno, y eso tiñe bastante los pasajes de las fuentes griegas y en concreto de la historiografía griega, en los que se contrapone el modo de vida griego y el modo de vida persa, ¿no? Célebres en este sentido en las historias de Heródoto, que es el gran historiador de las guerras médicas, el diálogo entre Demarato y Jerjes, ¿no? Que contrapone el modo de gobierno griego, en esencia nosotros obedecemos porque somos libres, y los persas, Jerjes, le obedecen por miedo, ¿no? Bueno, si habéis visto la película de Alejandro de Oliver Stone, en alguna de las arengas de también porque está en la Anábasis de Arriano y en algunas de las fuentes sobre Alejandro, en algunas de las arengas que preceden a alguna de las batallas, yo creo que la de Gaugamela seguro, Alejandro maneja este cliché, ¿no? Les dice a los macedonios que ellos luchan como hombres libres y que el gran ejército que ha configurado Darío, pues es un ejército de mercenarios, de gente que lucha a sueldo y que además luchan porque saben que son en realidad esclavos de ese rey y por eso también las sublevaciones entre los sátrapas debían ser bastante constantes y el propio Alejandro sabéis que cuando Darío huye de Gaugamela y es asesinado en su fuga por uno de los sátrapas, pues lo persigue también para vengar la falta de respeto a un rey rival, bueno, pues dentro un poco de estas megalomanía, digamos, ¿no? De Alejandro, ¿no? Entonces, bueno, pues todos esos clichés se ven muy bien en Heródoto, como dije anteriormente, se ven muy bien en Jenofonte, especialmente ahí la Ciropedia de Jenofonte, que se escribe ya en el siglo IV antes de Cristo, es el culmen de la alteridad, pero también de la admiración, porque en principio Jenofonte mira al mundo persa en la crisis espiritual que vive Grecia en el siglo IV como, bueno, a ellos por qué les va, ha ido bien, ¿no? Porque han formado un imperio a pesar de la derrota en las guerras médicas, por qué tuvieron un imperio tan extenso y tan permanente, ¿no? Cómo educaban a sus hijos, ¿no? Que es la Ciropedia, ¿no? Cómo Ciro educaba a sus hijos y cómo era la organización estatal de la realeza en el mundo persa, ¿no? Entonces, esa imagen se mueve un poco entre la alteridad y también la fascinación o la admiración, bueno, de ese lujo asiático, ¿no? Que es una expresión de origen clásico que, bueno, pues que se sigue utilizando en la actualidad, ¿no? También hay alusiones al mundo persa en el Antiguo Testamento, aunque la mirada, pese al paganismo de los persas, ¿no?, que el Antiguo Testamento hace a los persas no es del todo negativa, porque, bueno, pues les libera de la cautividad de Babilonia y entonces, bueno, pues les permite restaurar sus cultos y el culto en el Templo de Jerusalén después de ese periodo de deportación que ya comentábamos hace algunas semanas cuando hablábamos del Estado de Israel, ¿no? Al margen de eso, propiamente persas, tenemos algunas inscripciones, fundamentalmente la inscripción de Behistún, que, bueno, pues habla del proceso de delegación del poder del rey a los sátrapas territoriales, otro término, el de sátrapa, que en el mundo griego ya se tiñe de una acepción negativa y se sigue diciendo, ¿no? Este es un sátrapa, ¿no? Cuando uno ejerce el poder así de manera autoritaria y como con mucho boato, ¿no? Inscripción que de hecho está en una lengua artificial, porque a pesar, es decir, una especie de koiné pactada, porque a pesar de ser todo el territorio medo, elamita y persa, con sus variantes, ¿no?, indoeuropeo, pues probablemente hablaban lenguas distintas y tuvo que haber un esfuerzo tan cultural en las grandes capitales del imperio persa por generar esa unificación, aunque solo sea para el funcionamiento adecuado de la administración. En general parece que en los archivos, que también son otra fuente importante para el conocimiento del imperio persa, el archivo de Susa, el archivo de Nippur, ya ellos en Mesopotamia ambos, el archivo de Elefantina en Egipto, ¿no? Parece que el arameo debió ser, sobre todo en la fase de expansión de la Persia aqueménide, la lengua franca, ¿no?, que los persas utilizaron sobre todo en su expansión hacia el territorio más occidental del Próximo Oriente, ¿no? Todos esos archivos y también las excavaciones de los palacios, pues de Ecbatana, de Pasargada, de Persépolis, de Sardes, ¿no?, las distintas ciudades de las sátrapías, digamos, más occidentales. La más occidental es la de Sardes, en el antiguo reino de Creso de Lidia, que también es bastante recurrente su relato en los libros de las historias de Heródoto, porque era el tapón que frenaba el expansionismo persa respecto de los intereses áticos y griegos en la fachada jonia de Asia Menor, y que es el que cuando cae pues produce esa revuelta de las ciudades jonias que da origen a las guerras médicas y que Atenas enseguida auxilia, ¿no? Bueno, pues las excavaciones y los archivos permiten saber que es un estado dedicado fundamentalmente a la agricultura, con problemas de hecho económicos y de recursos territoriales en algunas zonas, con grandes montantes de dinero, bueno, pues destinados al pago de guarniciones de esos mercenarios de los grandes ejércitos persas, con una política centralista pero a la vez itinerante, que hace que el rey comunique las ciudades más importantes y se mueva constantemente. El imperio persa es uno de los primeros imperios en articular en el mundo antiguo, desde luego antes que el romano, una red viaria, ¿no?, para conectar precisamente todos esos territorios, y con un sistema administrativo que se centra bastante en la diversidad, ¿no? Dentro de un territorio diverso, unos procedimientos muy concretos de intervención, pero muy adaptados a la diversidad territorial de todo ese espacio articulado en satrapías, que hace pues que sea muy diferente cada una de ellas, ¿no? Y que incluso desde el punto de vista tributario, los reyes persas, bueno, pues tuvieran en cuenta esas diferencias, ¿no? Bueno, en una colección, bueno, que por acaso es bastante recomendable buscar, que está en algún sitio de internet y está muy fácil de encontrar, pero no me acuerdo del enlace, de unos cuadernillos que se hicieron en los últimos 80, que eran los cuadernos de historia 16, que era una especie de historia universal en fascículos de 25 o 30 páginas, pues en el del Imperio Persa, luego tuvo una segunda revisión de la editorial Akal, que también está en internet, pues en el fascículo sobre el Imperio Persa, Jaime Alvar, que es catedrático de Antigua en la Carlos III, y que es uno, bueno, en teoría se dedica sobre todo a la historia de las religiones, ¿no? Pero bueno, tuvo su momento de atención al orientalismo, y de hecho, bueno, pues uno de los buenos manuales que hay de historia de Oriente, al margen de los de la UNED, él llevaba su firma, ¿no?, con otros autores, ¿no? Bueno, pues él dice que en pocos estados del mundo antiguo el medio geográfico, el medio ambiente, dice él literalmente, interfirió tanto en la creación política y en la creación cultural como en el Imperio Persa, ¿no? En parte porque en realidad, como dije al principio, se funden en una misma unidad política tres regiones con una prehistoria relativamente común, pero también con elementos diferentes, y para conformar un territorio que es la amalgama de esos tres elementos, pero que además se extiende, bueno, pues como dice a veces la titulatura de los reyes persas, en la lejanía, ¿no? En algunos de los títulos del rey de Persia se dice que el rey es rey de las tierras que se extienden en la lejanía. Esas tres regiones son el territorio medo, entre el lago Urnia, es decir, este espacio que tenemos aquí, es el lago Van y el lago Urnia. Hemos hablado ya de ese espacio a propósito de los urárteos y de los mitanios, ¿no? Que bueno, pues ocupa toda la zona norte de la meseta del Irán, y que por estar precisamente donde está, pues fue una zona muy en relación con el estado de Mitanni, muy en relación con el mundo asirio, y que, bueno, pues sus lazos comerciales llegaron incluso hasta el ámbito capadocio, hasta la cuenca del río Halis, ¿no? Pero que, bueno, pues pagaron también el hundimiento del Imperio Asirio, con el que habían tenido relación, y eso facilitó el ataque, ¿no?, de Ciro contra Astiages de Media, ¿no? Ciro había casado a su hija con un príncipe de Media, ¿no? Bueno, con lo cual hay también un conflicto gentilicio, digamos, familiar, pero bueno, es quizá la parte más abierta al Próximo Oriente de ese conglomerado que llamamos el Imperio Persa, ¿no? Luego, los persas propiamente dichos, que parece que no tienen significación histórica antes de finales del siglo VII antes de Cristo, si hay una región del territorio propiamente persa, ¿no? que tiene protagonismo previo, que es la parte sur de la meseta del Irán, es el territorio elamita. Las otras enclaves que veis ahí, Pasargada o Persépolis, ¿no? Bueno, pues son, entran en escena histórica más tarde que las primeras noticias sobre los reyes de la tierra de Elam. Y por último, el territorio ya más propiamente Aryanu, más propiamente iranio, que sería toda esta zona central y más oriental de la meseta del Irán, que corresponde al territorio de los Parsuas, de los partos, ¿no? Al sur, como veis ahí, del mar Caspio, ¿no? Que, bueno, pues debió ser un espacio en gran parte de esta prehistoria del mundo persa, pues bueno, ocupado por poblaciones nómadas, bueno, pues como estos Kutu, ¿no? De los que hablábamos, procedentes de los Zagros, entre los desencadenantes del final del Imperio Acadio, que veíamos ya hace bastantes semanas, ¿no? Teniendo en cuenta que ese medio geográfico es diverso y que el medio geográfico está condicionando, luego lo veremos, la práctica política, bueno, pues vamos a ver desde el punto de vista histórico cómo se llega a forjar ese gran conglomerado político que llamamos el Imperio Persa, que se enfrenta al mundo griego y que luego es absorbido en la expansión de Alejandro hasta su muerte en el 323. Bueno, la primera idea es que precisamente el Estado responsable de la mayor expansión del mundo iranio, que es el Estado persa, es el más tardío, elamitas y medos son anteriores en el tiempo, y durante un periodo concreto de más o menos 150 años, los persas fueron en realidad clientes, estados vasallos o estados clientes de los medos, ¿no? Bueno, ahí irrumpe una figura clave que es el fundador del Imperio Persa, Ciro, al que en cualquier caso también, bueno, pues la crítica histórica, bueno, pues ha tendido un poco a matizar, ¿no? Hasta qué punto en realidad Ciro es un fundador de un imperio, se aprovecha también de la crisis del mundo medo ante el final también, como antes dijimos, del Imperio Asirio, ¿no? ¿Cuáles son esos hitos, ¿no? Y qué presta cada uno de esos hitos, la fase meda, la fase persa, a la historia de este mundo que llamamos el Imperio Persa? Bueno, pues según cuenta Heródoto, debemos a Deyoces la unificación de los medos bajo una autoridad monárquica. Aunque bueno, quizá ese personaje, bueno, pues heredó una labor más o menos natural de aglomeración o aglutinamiento de aldeas en torno a un poder más fuerte. Incluso se considera que hasta el 674 a.C. no hay una autoridad monárquica propiamente dicha, incluso un poquito más tarde que la figura de Deyoces, que unifique el territorio persa, medo, perdón, en torno a un poder concreto, ¿no? En cualquier caso, ese territorio de los medos, antes de esa configuración estatal, era un territorio de aldeas fortificadas, algo que facilitó también las razias constantes desde occidente del mundo asirio, que era un territorio objeto de ambiciones por parte de asirios y probablemente también por parte de estos nómadas parsuas que hemos citado anteriormente, y que, bueno, pues eso derivó en la elección de un caudillo, de un rey para, bueno, pues unificar ese territorio. Y que eso, cuando se configura el Estado medo, toma forma en un estado, como la mayor parte de los que hemos visto por otra parte del ámbito indoeuropeo, de tipo confederal, ¿no? Con un monarca que en realidad es un rey de reyes, que es un monarca electivo, un poco como hemos visto cuando el otro día hablábamos de Agamenón, ¿no? Para el mundo micénico, ¿no? Con capital en la ciudad de Ecbatana, que tenéis ahí en el mapa. Ahí, ¿vale? Bueno, en ese proceso de estatalización, bueno, pues surgen también herramientas propias del nuevo Estado, como la actividad diplomática, por ejemplo, con Babilonia, por una hija de un príncipe medo, una princesa meda, casa con el rey de la Babilonia, Casita, Nabucodonosor, con también la invasión de Asiria en el momento de debilidad de Asiria, haciendo que en ese momento el mundo medo haga límite con el río Halis, ¿no? Que era a su vez la frontera con el reino de Lidia, de modo que cuando Ciro funde el imperio persa a partir de la absorción del imperio medo, bueno, pues haga directamente de golpe, ¿no?, frontera casi con el mundo griego a través de ese estado tapón que era el reino de Creso de Lidia, ¿no? En un momento determinado, Astiages de Media, que es un personaje bien conocido porque Heródoto habla notablemente de él, casa a su hija con el noble persa Cambises y de ahí nace Ciro, ¿no?, al que se atribuye el episodio de fundación del imperio persa, que luego pasó a explicar. Este estado medo, por tanto, se organiza con aldeas y fortalezas unidas por un poder monárquico, con un gran mestizaje territorial que lleva desde el territorio medo hasta prácticamente el área asiria y Babilonia casi hitita, ¿no?, del río Halis, que aglutina una serie de principados independientes y que, bueno, pues tiene ese modelo de reinos vasallos un poco heterogéneos que caracteriza, como vimos, o caracterizado muchos de los estados indoeuropeos que estamos viendo en estas últimas semanas, ¿no? El cambio se produce cuando Ciro depone a Astiages de Media y da el primer paso para la fundación del imperio persa en el 550 antes de Cristo, ¿no? Antes probablemente ya había habido algunos contactos entre los miembros de la élite bueno, pues persa del sur de la meseta del Irán y los reyes de Elam. De hecho, los reyes de Elam a veces se proclaman reyes de Ansam, que incluye un poco esa idea de lo indo-iranio, y de Susa, con lo cual hay una proyección un poquito mayor, ¿no? Y bueno, pues Ciro ataca en el 550 a su abuelo, el rey Astiages de Media, y todo el ejército medo se pasa, según cuenta Heródoto, en bloque al bando persa, con lo que se amplía el territorio genuino del mundo persa hasta prácticamente el río Halis, es decir, hasta todo lo que había controlado anteriormente el ámbito medo, ¿no? El objetivo de esa sublevación es probablemente un objetivo comercial, tratando de, bueno, pues lanzar los tentáculos hacia el comercio, hacia la parte más occidental del comercio en Anatolia, ¿no? Que, bueno, pues habíamos visto que había sido un elemento clave en el desarrollo, pues, bueno, de muchos de estos pequeños estados tipo Ugarit y otros de los que Ebla y demás, de los que hablábamos hace algunas semanas, ¿no? en la administración de todo ese territorio hacia occidente del imperio recién fundado, imperio persa. Bueno, pues el Estado persa practica buenas relaciones y vínculos con la élite local, hace nombramientos de carácter honorífico a muchos miembros de esa élite local, practica un sincretismo y una mezcla cultural entre la población autóctona y el mundo propiamente persa, e inicia también, ante la debilidad de muchos estados de ese contexto histórico posterior al 550, la expansión hacia el sur, ¿no? En el 525, Cambises, el hijo de Ciro, conquista Egipto, ¿no? Aunque, bueno, pues en esos territorios no quedan libres de que esa relación con la élite local, también en la expansión hacia oriente, hacia los territorios más interiores de la espalda del Asia anterior, bueno, pues se vean episodios de sublevaciones de algunos de los dinastas locales con los que previamente los monarcas persas habían tenido buena relación, ¿no? Ya hemos puesto el ejemplo antes de la huida de Darío, aunque ya es en el contexto de la batalla de Gaugamela, ¿no? Y la venganza de uno de los sátrapas locales, ¿no? Y las conspiraciones que debió haber en muchas de esas satrapías del mundo persa, ¿no? Todo ese conglomerado político formado por Ciro y consolidado por Cambises y por Darío I, bueno, pues tiene su final con la invasión de Alejandro, la batalla de Gaugamela y la derrota de Darío III, y la integración directamente del imperio persa en el proyecto de Alejandro, ¿no? Los historiadores suelen señalar que el hecho de que el imperio seleúcida, a la muerte de Alejandro, se apoyara en la administración persa, el propio Alejandro lo hace, ¿no? Cuando toma Babilonia y otras ciudades, ¿no? Mantiene a la élite persa en su poder político y territorial. Todo eso demuestra la eficacia de la administración persa, ¿no? De los grandes elementos organizativos que caracterizaron el mundo persa, ¿no? Que son los que vamos a enumerar a continuación, ¿no? Un poco desde el punto de vista político, también desde el punto de vista territorial y desde el punto de vista económico y social, ¿no? Desde el punto de vista político, bueno, pues la cabeza del Estado persa es el rey, es la máxima autoridad del Estado, el legítimo representante del poder estatal, y es una monarquía, como todas las que estamos viendo en este contexto, totalmente teocrática, ¿no? Es decir, la raíz del poder es una raíz divina. Esto es una diferencia con el mundo medo, donde hemos visto que el rey era un primus inter pares elegido entre la aristocracia, ¿no? Es un rey además destinado a ser rey de muchos, que es parte de los títulos que acompañan a la realeza. Bueno, de los reyes persas se dice que son reyes de Persia, intermediarios entre los dioses y los habitantes del país, reyes de reyes, reyes de las tierras que se pierden en la lejanía, rey de muchos, hemos citado, ¿no? Y que ese rey de muchos está haciendo referencia a que es rey sobre una población heterogénea de reinos vasallos que obedecen al rey, y que el rey es la manifestación de el orden frente a la yaudatim, a la conmoción, a la dispersión, que evidencia en cierta medida que la realeza persa, su gran amenaza, como por otra parte pasaba también en Egipto, es la inestabilidad territorial, ¿no? El rey pone orden en un territorio desgobernado, ¿no? Esto en principio también está muy imbuido de los elementos propios de la religión persa, que es una religión de principios contrapuestos, ¿no? El bien, el mal, el orden, el caos, bueno, que parece que marca bastante. Tenéis por ahí alguna diapositiva que habla más de cuestiones religiosas. Bueno, pues en esa podéis ver algunos de esos detalles, ¿no? Pues bueno, del zoroastrismo y de todos estos principios, ¿no? Que nutren un poco la teocracia y la teología del mundo persa. Aunque el rey sea representante del Estado y su poder sea divino, la transmisión de la realeza es una transmisión hereditaria, ¿no? Y esa transmisión se hace precisamente a partir de la educación del príncipe, ¿no? Eso que Jenofonte ensalza en la Ciropedia, también lo recuerda Estrabón cuando dice que el rey se apoya para su gobierno en los más sabios y que esos sabios son los que, ahí era el rey sabio, ¿no? Luego tan importante en el mundo medieval, y que luego, bueno, pues esos sabios eran los herederos, ¿no? Ese esfuerzo por la educación del príncipe, ¿no? Que cautivó al mundo griego, a juzgar por la Ciropedia de Jenofonte, ¿no? Eso hace que el rey, además de ser una figura teocrática, sea un rey a la cabeza de la aristocracia, de todos esos sabios de los que habla Estrabón, aristocracia a la que constantemente pide consejo en sus decisiones, al menos por lo que cuenta la Ciropedia, ¿no? Y que también tiene esa monarquía un elemento más, que es su carácter simbólico, ¿no? Todo lo que tiene que ver con el ritual, con las embajadas, con la recepción de esas embajadas, con las coronaciones, con la jurisdicción, con la prosquínesis, ¿no? Esa genuflexión que creo que citaba antes, ¿no? Que tenían que hacer los súbditos y los príncipes ante el rey, que era algo, bueno, pues de esas realidades, ¿no? Que a un personaje del ámbito mediterráneo o griego, ¿no? Como era Alejandro, pues le sorprenden, ¿no? Y le parecen, bueno, pues una costumbre impropia de, hoy diríamos, occidentales, ¿no? Los magos, ahora que estamos en vísperas de la Navidad, también el Nuevo Testamento dice que hacen la prosquínesis, ¿no? Utilizan el verbo latino que entronca con ese prosquíneo en griego, no me acuerdo ahora en latín cómo es, procideo, creo, ¿no? Bueno, y eso es un signo de que probablemente esos magos de los que habla el Antiguo Testamento eran persas, pero bueno, esto no, simplemente para que veáis la trascendencia también en nuestra cultura del mundo de la prosquinesis, ¿no? Por tanto, primer elemento en la organización estatal, el rey; segundo, la administración central, con toda esa élite aristocrática, con toda una élite burocrática muy internacional, muy sincrética. En los archivos que citábamos antes hay evidencia de personal griego, de personal hebreo, trabajando para la administración de esas tierras, ¿no? Que decíamos antes, amplísimas del imperio persa. Y esa élite aristocrática y sobre todo el rey se mueven en un concepto nuevo, que es el de la corte itinerante, ¿no? Con capitales repartidas por los distintos territorios, Susa, Babilonia, Ecbatana, Pasagarda, Persépolis, ¿no? Que bueno, pues permiten una cierta unidad a partir de esa gira del rey. Esto es algo que también los egipcios, al menos para la administración de justicia y utilizando el eje vertebral del río Nilo, pues bueno, también practicaron. Por debajo está toda la administración territorial y ahí la figura de referencia sin duda es el concepto de satrapías, ¿no? La satrapía, sátrapa en persa, significa protector del reino. La satrapía es, por tanto, la unidad administrativa en la que se descompone el territorio, se divide el territorio persa. Los sátrapas eran nobles persas nombrados directamente por el rey y eran representantes, por tanto, de las grandes familias y del poder del rey. Tenían que mantener la ley en el territorio, recaudar los impuestos y cumplir con los cupos militares de reclutamiento para la articulación del ejército imperial, ¿no? Consta, ya lo hemos dicho, que hubo revueltas de los sátrapas, pero bueno, pues el imperio aquemenide parece que acabó con ellas con rapidez y que no fueron un elemento más allá de lo anecdótico o demasiado desestabilizador, ¿no? Cada satrapía, y las tenéis ahí precisamente en el mapa que estamos viendo desde el inicio de la clase, tiene su propia capital que normalmente coincide con la capital de los pueblos conquistados, sobre todo hacia Oriente, que se han ido incorporando al conglomerado del Imperio Persa, sobre todo a partir de las campañas de Darío hacia la India y hacia el Asia anterior, ¿no? Y cubren, bueno, pues ese territorio amplísimo, ¿no? De Sardes a la Bactria, ¿no? Como dice la inscripción que leíamos antes, o de Sardes a Susa, como dice para la franja más occidental, como dice Heródoto en el libro de las historias. Una de las funciones específicas de los sátrapas tiene que ver con la cuestión económica, ¿no? Parece que esa influencia del mundo, del medio geográfico en la configuración del Estado persa también se percibe en el sistema tributario. El Estado persa tiene un sistema tributario complejo, las administraciones provinciales entregan al rey los tributos y esos tributos serán fijados con cálculos previos que establecen qué porcentaje corresponde a cada distrito, a cada satrapía. Y ese porcentaje tiene que ver con la riqueza de cada una de ellas, que en la mayor parte de los casos, sobre todo a medida que nos acercamos hacia las satrapías persas propiamente dichas, no tanto las del territorio medo y de su expansión, es decir, las del territorio propiamente interior de la meseta del Irán, estaban basadas en la tierra, en la agricultura y en algunas zonas una agricultura bastante pobre, en el ganado, la ganadería como elemento fundamental, aunque también los persas, bueno, pues han pasado a la historia, como los asirios, ¿no?, por el uso de animales como elemento también para la guerra, ¿no? Y, bueno, pues en algunas zonas la industria forestal, la industria minera o los recursos mineros, forestales y artesanales, y eso sí, en la fachada hacia occidente del Imperio Persa, bueno, pues una amplísima actividad comercial, ¿no? Bueno, pues que es la que precisamente motiva pues la expansión de Ciro hacia el reino de Lidia y la expansión de Cambises hacia Egipto, ¿no? Lógicamente, con una economía, pues bueno, tan primaria, la estructura social del Imperio Persa, pues bueno, es una estructura social de grandes diferencias, ¿no? Un grupo dominante, ¿no? que forma parte de esa élite burocrática o de esa élite administrativa que normalmente proceden de las grandes familias iranias, normalmente persas, y una amplia población de hombres libres y de esclavos, ¿no?, con diferente estatus social en función de su también diferente estatus económico, en función de las actividades a las que se desarrollarán, y con una gran presencia, que es bastante constante, como comentábamos antes, en la documentación de elementos extranjeros, ¿no? La diversidad étnica, con griegos, con judíos y con otras poblaciones, es un elemento característico también de la sociedad y, en cierta medida, de esas desigualdades sociales del mundo persa. Quizá la importancia histórica que tiene el mundo persa tiene que ver con que es la primera, bueno, los inicios también, ¿no?, pero la primera realidad de carácter político unificada, porque los fenicios ya veíamos que era más un constructo cultural que tendrá una relación directa con las civilizaciones clásicas, en concreto con el mundo griego en las guerras médicas y luego con el mundo romano en las guerras contra los partos, ¿no?, recurrentes en varios periodos de la historia de Roma, y que también en la administración territorial, en la configuración tributaria y provincial y en la actividad militar generan un modelo que prácticamente, no en vano, estamos en la segunda mitad del primer milenio cuando surge Ciro, ¿no?, que prácticamente anticipa ya los elementos, digamos, de modernidad que caracterizarán a las civilizaciones clásicas, véase el mundo alejandrino y helenístico, o sobre todo a la civilización romana, que en el sistema de administración territorial, también de reclutamiento, de tributación, pues bueno, que practica elementos, bueno, pues muy semejantes. Fijaros que cuando surge el imperio persa, a Roma le faltan 20 años para firmar su primer tratado con Cartago. Quiero decir que al final las herramientas políticas a un lado y otro del Mediterráneo, en la salida al Mediterráneo Oriental con el extremo occidental de la cuenca mediterránea, pues obviamente eran comunes, ¿no? Que a veces tendemos a pensar como que esto es Oriente y luego viene Roma, ¿no? Pero obviamente son elementos contemporáneos, y eso también explica que haya estructuras políticas y administrativas pues que sean comunes. Muy bien, bueno, no sé si hay algún elemento en las diapositivas que no hayamos visto en detalle, quizá algo sobre la religión, pero bueno, lo podéis contrastar vosotros, yo diría que no. Pero bueno, ¿alguna pregunta? ¿No hay preguntas?
Sí, has comentado antes, pero igual no he escuchado bien. Sí. ¿Hay relación entre los partos y los cutu? ¿Has comentado?
Bueno, o sea, no hay relación. He comparado que el modo de vida de esas poblaciones parsuas nómadas primitivas, o sea, del primer milenio antes de Cristo, comienzos, recuerda, porque están en el entorno de los zagros, al modo de vida de los cutu, pero no hay una relación histórica, son mucho anteriores. O sea, por hilar con algo que habíamos explicado hace semanas. ¿Alguna pregunta en el chat? Aquí, dime.
Empezado hablando de los Medas, Persia y Elam, ¿no?
Sí.
Momento hemos dejado de hablar de Elam. En 590...
El orden sería justo al revés. Los elamitas son los más antiguos, ajá, los medos son los siguientes, que ocupan también parte del territorio elamita, y los persas son los últimos. Entonces, el esplendor elamita más o menos coincide entre el 1500 y el 800 antes de Cristo, ¿no? O sea, coincide el final del mundo elamita con la expansión asiria y la crisis asiria con el auge del mundo medo. Esa sería un poco la sucesión histórica, ¿no? No hemos dedicado un tema específico a Elam, aunque bueno, algo hemos dicho hoy,
cuando en el 590 se habló de que los chinos y los persas han absorbido a los
medos,
Elam ya había desaparecido.
Efectivamente, sí, por los asirios, eso es. Muy bien, pues nada, seguimos el lunes con la primera entrega de Egipto. Muchas gracias.